Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de UX para Todo, un espacio donde hablamos de cómo las experiencias nos moldean, nos enseñan y nos conectan. Aquí escucharás voces que inspiran, diseñadores, profesores, soñadores, personas que hacen del día a día una oportunidad para crear algo mejor. Porque la experiencia de usuario no solo vive en los productos, vive en nosotros. Si tu vida fuera un producto digital, ¿sería fluido, estable, lleno de upgrades? ¿O estaría con notificaciones constantes, pantallas en rojo y bugs que no saben de dónde vienen? Hoy quiero contarte lo que he aprendido investigando y en mi propia experiencia la psiconeuroinmunología, nutrición, acupuntura, medicina integrativa y hábitos saludables. Una disciplina que nos muestra cómo lo que pensamos y sentimos impacta directamente en nuestro cuerpo, en nuestras defensas y en nuestra energía. Y lo mejor, cómo pequeños hábitos diarios pueden reducir el estrés y mejorar nuestra vida. Lo vamos a ver como diseñadores de experiencia, pero en este caso, la experiencia de ser humano. Quédate, no te vayas, porque lo que voy a contarte me rompió los esquemas, y si lo piensas dos veces, quizá también te rompa los tuyos. Lo normal para estar bien es no hacer nada en especial, es tener hábitos saludables y poder hacer excepciones de vez en cuando. Esta es una frase de Xavi Verdaguer. Xavi Verdaguer es psiconeuroinmunólogo, nutricionista, fisioterapeuta especializado en acupuntura, osteopatía, posturología integrativa y hipnosis clínica, además de ser director de su máster en psiconeuroinmunoendocrinología y divulgador científico. Vivimos en un entorno con muchas prisas, mucho estrés, inmediatez, rodeados de comida poco real, muchos ultraprocesados, refinados, microplásticos, pero siendo realistas, solo podemos llegar hasta donde podemos llegar y tomar conciencia de lo que está en nuestra mano y de lo que no. Así que sin más preámbulo voy a contaros las cosas que según la ciencia funcionan. Puedo contaros de primera mano que a mí también me han funcionado. Pero ojo, esto no se trata de ninguna colaboración. Todos los tratamientos que he realizado son pagados íntegramente por mí. Es más, las personas referenciadas no saben que serán citados en este podcast. Hábito número 1. Dormir bien. Algo fundamental en nuestro día a día y que muchas veces no se prioriza. Las personas tenemos que dormir entre 7 y 9 horas diarias. Menos o más horas es un gran error. En el caso de los menores de 12 años deben dormir al menos 10 horas diarias. Según Xavi Verdaguer, la gente a la que le entra sueño a mediodía es porque tienen apneas y roncan por la noche, y eso hace que le reste oxígeno a su cerebro. Ese sueño, después de comer, es una forma de cobrarse ese oxígeno, por así decirlo. ¿Cómo dormir bien? La clave está en ayudar al sistema inmune, nervioso y endocrino. Vamos a empezar por algo que puedes hacer hoy mismo, antes de dormir. Presta atención, la pantalla del móvil es como un enemigo silencioso. Su luz azul bloquea la melatonina, que es la hormona del sueño. El sueño profundo no solo es descanso, es el momento en el que tu cerebro limpia toxinas y tu sistema inmune se fortalece, literalmente te reparas. Te explico cómo funciona. La luz azul es altamente eficaz en la supresión de la producción de melatonina. La melatonina es fundamental para indicarle al cuerpo que ya es de noche y es hora para prepararse para irse a la cama. Cuando nos exponemos a la luz azul en las horas previas al sueño, especialmente por la noche, se inhibe la liberación de esta hormona, lo que dificulta el inicio del sueño. La luz es el sincronizador más poderoso de nuestro reloj biológico interno, conocido como ritmo circadiano. Las células ganglionares de la retina, intrínsecamente fotosensibles, que contienen el fotopigmento melanopsina, son especialmente sensibles a la luz. Estas células transmiten señales al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es el reloj maestro del cuerpo. La exposición a la luz azul durante la noche puede desregular este ritmo circadiano, llevando a retraso en el inicio del sueño. El cuerpo percibe la luz azul como una señal de día, lo que retrasa la sensación de sueño y reducción de la duración y eficiencia del sueño. Aunque se logre dormir, la calidad del sueño puede verse comprometida. ¿Y qué hemos dicho que hace nuestro cuerpo mientras dormimos? Se repara. Es el momento donde tu cerebro limpia esas toxinas y tu sistema inmune se fortalece. Para quienes no sepáis a qué me refiero con lo de la luz azul, os diré que las fuentes más prevalentes de exposición a la luz azul en la actualidad provienen de dispositivos electrónicos con pantallas LED, como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y televisores. Además, muchas luces LED utilizadas en la iluminación diaria tienen un componente azul significativo. Más allá de la interrupción directa del sueño, un ritmo circadiano alterado debido a la exposición a la luz azul puede tener otras implicaciones para la salud, como trastornos del estado de ánimo, deterioro cognitivo y desequilibrios metabólicos. ¿Quieres saber algunas medidas preventivas para reducir el impacto negativo de la luz azul en el sueño? El sistema inmune necesita oscuridad para una buena asignación energética. Los receptores de la pupila necesitan oscuridad para que esto ocurra, como os comentaba antes. Por eso se recomienda no usar pantallas antes de irnos a dormir. Toma nota, estas medidas van a favorecer a la limpieza de tóxicos que tiene que darse en el cerebro para poder funcionar correctamente. Cena pronto, al menos 2 horas antes de irte a la cama. Dúchate con agua caliente por la noche porque las manos y los pies tienen que estar calientes para irte a dormir. Si los tienes fríos significa que estás en modo estrés, en modo alerta. Usa gafas rojas por si quieres ver la tele. Esto hará que puedas evitar esa luz azul. Respira por la nariz. Si no lo haces de forma natural, puedes usar un biotape, que es un esparadrapo para cerrar la boca. Es importante saber que respirar por la nariz mejora la inmunidad. Y si en tu habitación no tienes oscuridad absoluta, puedes ponerte un antifaz. ¿Qué decía antes? Que al final, para dormir bien, la clave está en ayudar al sistema inmune, nervioso y endocrino. Escucha las señales de tu cuerpo. El dolor, el cansancio, el insomnio no son bugs aleatorios, son notificaciones que el cuerpo envía para avisarte de que algo no está alineado. La psiconeuroinmunología nos recuerda que escuchar esas señales a tiempo y abrirnos a prácticas como la acupuntura o la respiración consciente puede prevenir que el sistema colapse. A poder ser, hay que dormir en una habitación con una temperatura recomendada de unos 17 grados. El cuerpo, por la noche, tiene que enfriarse. A las 3 de la madrugada, el cuerpo tiene que haber bajado un grado. Y para ello, pues no cenes tarde, no tomes estimulantes, no hagas deporte y no tomes alcohol. Hemos dicho que el cuerpo tiene que bajar un grado, pero el hipotálamo tiene que bajar 3, para que a la mañana siguiente tengas claridad mental y estés con energía. Si no ha sido así, se te hinchará la barriga, las palabras que tienes en la punta de la lengua no saldrán, o sea, esa claridad mental, y te dolerá el cuerpo. Si esto se mantiene en el tiempo, se pueden producir neuroinflamaciones asociadas a Parkinson y demencia. La falta crónica de sueño ha sido relacionada con el aumento de la inflamación y respuestas inmunes deterioradas, contribuyendo a condiciones como la diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Un sueño adecuado promueve respuestas inmunes intensas, facilitando la eliminación de patógenos y el mantenimiento de la memoria inmune. ¿Roncas? Si roncas, quizá pienses que es solo molesto para quien duerme a tu lado, pero puede ser un síntoma de apnea que interrumpe tu oxigenación, dispara el estrés oxidativo y daña el cerebro y el corazón. ¿Recuerdas que contaba que cuando te entra el sueño a mediodía es porque el cerebro se está cobrando el oxígeno que le faltó por la noche? Pues eso es. Además, es muy curioso que la falta de ácido en el estómago hace que al hacer ejercicio tardes más en recuperarte, duermas peor, ronques, tengas digestiones lentas, gases, reflujo, con síntomas de faringitis, otitis y bruxismo. Si no hay ácido en el estómago, no se pueden digerir las proteínas. Por lo cual, si tienes estos síntomas, puede que tengas problemas de estómago. Respecto a los gases, no me voy a detener aquí porque es todo un mundo, pero sí es muy interesante que en función de lo que comas, proteínas animales, por ejemplo, los gases suelen ser malolientes, y si comes más vegetales será lo contrario, y por ende la consistencia de las heces será mayor o menos compacta. Por eso, lo más equilibrado es tener todo tipo de gases. Xavi Verdaguer dice que los gases que sacas predicen tu salud presente y futura. Esto lo explica con más detalle en un podcast muy, pero que muy interesante de Tengo un Plan. Segundo, hábito diario, meditar 10 minutos al día. La meditación es como darle al botón de reset de tu sistema operativo. Solo 10 minutos activan el nervio vago, el gran regulador del cuerpo, que baja el ritmo cardíaco, reduce la inflamación y devuelve al sistema inmune su equilibrio. Es como pasar del modo alerta roja al modo descanso y reparación. La meditación tiene beneficios significativos para la salud mental y física, y su impacto se extiende a través del eje neuroinmunoendocrino. La práctica constante de la meditación puede reducir el estrés, mejorar la función inmune al disminuir las citoquinas y favorecer un envejecimiento saludable. Se ha observado que la meditación produce cambios positivos en el cerebro, mejorando diversas funciones cerebrales y puede influir en la reducción de la inflamación sistémica. Específicamente, la meditación de atención plena, mindfulness, puede inducir alteraciones de la estructura cerebral y la función inmune, modulando los efectos psiconeuroinmunológicos del estrés. Actúa como un conectoma funcional en la corteza prefrontal, donde los aspectos psiconeuroinmunes de la meditación trabajan simultáneamente para regular el comportamiento cognitivo y emocional. La meditación diaria, incluso por periodos cortos, puede ser una herramienta poderosa para mejorar la resiliencia al estrés y regular el sistema inmune, posiblemente a través de la mejora del tono vagal. Te cuento cuatro de las aplicaciones más interesantes que he investigado para ti. Pura Mente. Tiene más de 500 meditaciones guiadas, diseños para distintas necesidades como la ansiedad, el estrés, el sueño y el autoconocimiento. Una interfaz clara, variedad de duración de sesiones con opciones accesibles. La segunda es Bamboo. Es una aplicación de meditación y relajación. Tiene contenido en español, meditaciones cortas, sonidos relajantes, temporizador, curso básico de iniciación. Permite elegir la duración de las meditaciones y cambiar las voces y el acento. Tiene un buen catálogo básico sin necesidad de pagar. Diseño amigable, apto para principiantes y avanzados. La tercera sería Meditopía. Bastante contenido en español, variedad de meditaciones, temas amplios como sueño, relaciones, emociones. Ofrece una buena experiencia al personalizar temas, elegir lo que más te conviene, tiene una interfaz cuidada y un diseño amigable y estético. Y por último, tenemos IntiMind. Es un programa de iniciación gratuito. Son sesiones guiadas por psicólogos que van de 10 a 20 minutos. Está pensada para hispanohablantes. Tiene una interfaz simple, una estructura coherente y es un buen soporte para seguir un hábito tan maravilloso y saludable como este. Tercer hábito. Agradecer antes de dormir. Otra de mis grandes inspiraciones en cuanto a medicina, estilo de vida y salud mental es Mario Alonso Puig, médico, cirujano, conferenciante y escritor. Él subraya que el propósito no se encuentra en el por qué, sino en el para qué, o que la felicidad es el gozo del corazón y viene de dentro, mientras que el bienestar subjetivo viene de fuera. Una de sus herramientas más poderosas es el agradecimiento antes de irse a dormir. Antes de dormir, escribe o piensa en 3 o 5 cosas por las que te sientas agradecido. No es un gesto ingenuo, es un entrenamiento mental. El agradecimiento apaga la hiperactividad de la amígdala, que es la que dispara la ansiedad, y potencia serotonina y oxitocina. ¿El resultado? Sueño más profundo, mejor recuperación y un sistema inmune más fuerte. Evita las preocupaciones y mejora el descanso, ya que la memoria tiende a grabar lo último en lo que pensamos, lo cual puede afectar a nuestro sueño. La gratitud como rasgo psicológico positivo se asocia con numerosos beneficios, incluyendo una mejor calidad de sueño. Las intervenciones basadas en la gratitud pueden mejorar la calidad y duración del sueño y aumentar la recuperación de energía. Se ha encontrado que la gratitud puede reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño y mejorar la eficiencia del sueño o alteraciones de los procesos cognitivos relacionados con el sueño, como la ansiedad o la rumiación. Además, la gratitud puede aliviar el estrés psicológico al disminuir las emociones negativas y fomentar pensamientos y emociones positivas. Esta práctica de la gratitud antes de dormir puede ser una transición mental que prepara al cuerpo y a la mente para un sueño reparador, impactando positivamente el equilibrio hormonal y la regulación emocional, que a su vez benefician al sistema inmune. Cuarto hábito, duchas de agua fría y agua caliente. Son técnicas para estimular el nervio vago. ¿Y si cada mañana te entrenaras para el estrés real con un microestrés controlado? Las duchas frías hacen justo eso. Activan noradrenalina, dopamina y endorfinas. Es como decirle al cuerpo, sí puedo enfrentar lo incómodo. Y lo interesante es que también estimulan el nervio vago, generando resiliencia frente a futuros desafíos. El nervio vago es el componente principal del sistema nervioso parasimpático y es crucial para el control del estado de ánimo, la respuesta inmune, la digestión y la frecuencia cardíaca. La estimulación del nervio vago puede influir en los sistemas autonómico, neuroendocrino y neuroinmunológico. Los efectos de la estimulación del nervio vago están mediados por la vía antiinflamatoria colinérgica, que regula las células inmunes y disminuye las citoquinas proinflamatorias. Existen métodos de estimulación no invasivos que pueden activar el nervio vago. Se ha demostrado que la estimulación del nervio vago reduce los niveles de ciertas citoquinas séricas que son importantes mediadores de la inflamación en el cuerpo. Este nervio, al ser una vía de comunicación bidireccional entre el cerebro y el tracto gastrointestinal, es un objeto atractivo para el tratamiento de trastornos psiquiátricos e inflamatorios. Te cuento algunas técnicas sencillas para estimular el nervio vago de forma natural, como la respiración profunda y lenta, respiración diafragmática, el canto, el tarareo, las gárgaras o la exposición al frío. Estas técnicas pueden mejorar el tono vagal, lo que se asocia con una mayor resiliencia al estrés y una mejor regulación emocional e inmune. Siguiente hábito y quinto, es el ejercicio de fuerza. Vamos a ver los beneficios del ejercicio de fuerza. El músculo no es solo estética o fuerza, es un órgano endocrino. Cuando entrenas, tus músculos liberan mioquinas, que son mensajeros que reducen la inflamación y protegen tu cerebro. Además, equilibran hormonas clave como la insulina. Es literalmente medicina que fabricas tú mismo al moverte. El ejercicio de fuerza no solo es importante para la musculatura, sino que también tiene impactos significativos en el sistema nervioso central y la función cognitiva. Hay evidencia científica creciente de que el ejercicio de resistencia, incluso de forma aguda, puede conducir a cambios neuroplásticos en el sistema nervioso central y mejorar el funcionamiento cognitivo. El ejercicio en general tiene efectos antiinflamatorios y puede mejorar el metabolismo. El entrenamiento de resistencia mejora la expresión de enzimas antioxidantes. Además, se ha observado una mejora en la actividad fagocítica de los neutrófilos después del ejercicio de resistencia. En resumen, el ejercicio de fuerza es un medicamento que va más allá de la aptitud física. Conecta sus beneficios con la reducción del estrés oxidativo, la mejora de la respuesta inmune y la salud cerebral. Hábito 6. Respetar ciclos digestivos y ventanas de alimentación. A esto se le llama cronoalimentación. El aparato digestivo tiene sus propios ritmos. Hay horas en las que se digiere y otras en las que se limpia. Cuando comes sin respetar esas ventanas, interrumpes ese proceso de limpieza y generas inflamación. Darle espacio al estómago es como hacer mantenimiento preventivo en un servidor. Reduces errores y todo funciona mejor. Aquí también participa el nervio vago, que regula tanto la digestión como la comunicación con el cerebro. El movimiento migratorio complejo se produce aproximadamente cada 2 horas después de la última ingesta y sirve para limpiar tu estómago de bacterias, gases y residuos de alimentos. Si interrumpes ese momento, mal, no estás dejando a tu estómago resetearse. El ruido que escuchas en el estómago que puede asemejarse al del túnel de lavado es producido por una hormona llamada motilina. Sin embargo, el rugido que escuchas, ese de me suenan las tripas, es producido por la hormona llamada grelina, conocida como la hormona del hambre. La crononutrición es la disciplina científica que estudia cómo es el momento en el que nos afectan los ritmos circadianos. ¿Os acordáis de ese reloj biológico? Y en consecuencia, a nuestra salud y metabolismo. La crononutrición nos dice ¿Cuándo hay que comer? Las hormonas de saciedad se producen en el intestino hipotálamo entre las 10:30, las 3 y las 10 de la noche. Sobre las 8, 12 y 6, las hormonas del hambre, que se llaman grelinas, son las que se producen también. Y el aparato digestivo necesita comer entre las 8 y 10 para el desayuno, entre las 12 y las 3 la comida y de 6:30 a 10 de la noche la cena. Lo que se sale de aquí son órdenes contradictorias al hipotálamo y pueden producir problemas de salud. Si cambiamos las horas de alimentarnos, no estaremos regulando bien el hambre ni la saciedad y tendremos hambre a deshoras. De estas ventanas de alimentación vienen las ventajas del ayuno, ya que al saltarnos una comida estamos haciendo doble limpieza de nuestro estómago. El 7 sería más una recomendación que un hábito y sería retirar el gluten en personas sensibles. En personas con sensibilidad, el gluten daña la barrera intestinal y cuando el intestino se vuelve permeable, todo el sistema inmune se enciende como si estuviera bajo un ataque. Retirarlo no es moda, es permitir que el cuerpo baje la inflamación y la mente recupere claridad. Para individuos con sensibilidad al gluten no celíaca, la ingestión de gluten puede provocar síntomas intestinales como hinchazón y dolor abdominal y extraintestinales como fatiga y niebla mental, así como la depresión, ansiedad, dolor de cabeza y de articulaciones. En estas personas, el gluten puede activar el sistema inmune y contribuir a la inflamación. El gluten ha demostrado regular proteínas como la zonulina, ocludina y claudina, que influyen en la permeabilidad intestinal, y la retirada de gluten en individuos con trastornos relacionados con el gluten puede disminuir la gravedad de los síntomas de depresión. La dieta sin gluten puede ser beneficiosa para síntomas como la depresión, la ansiedad y la deficiencia cognitiva en personas sensibles. Es crucial diferenciar la sensibilidad al gluten de la enfermedad celíaca. El gluten puede ser un activador inflamatorio para ciertas personas y como su retirada puede mejorar la salud intestinal, lo cual tiene un impacto directo en el eje intestino-cerebro y por ende en la psiconeuroinmunología. Sin embargo, también es importante mencionar que una dieta sin gluten no es inherentemente antiinflamatoria para todos y puede reducir y requerir de una planificación cuidadosa para evitar deficiencias nutricionales. Vamos con el hábito 8. Es la acupuntura y terapias complementarias. Este hábito, o más bien práctica, os tengo que confesar, era en el que menos confiaba y de las que más me ha ayudado. La acupuntura está mostrando cómo puede modular el sistema nervioso autónomo, reducir la inflamación y favorecer la producción de endorfinas. La ciencia cada vez se abre más a estas prácticas porque impactan justo en el triángulo mente-cerebro-inmunidad. Cuando empecé la terapia, el doctor Jung me explicó que es una terapia que forma parte de la medicina china y que ayuda al cuerpo a encontrar su equilibrio, a mejorar la digestión, la circulación, la ansiedad, el insomnio y las migrañas, entre otros. La visión de la medicina china es mucho más poética frente a la occidental, que es más científica, pero vienen a decir lo mismo. Las personas lo que notan en su día a día con esta práctica es que el dolor baja, que tienen una mayor sensación de calma, la digestión les mejora, funciona más en armonía. Su metáfora fue muy acertada con la del podcast porque me dijo que cuando un ordenador se cuelga, lo que hacemos es reiniciarlo y cuando lo volvemos a encender vuelve a ir más fluido. La acupuntura lo que hace es ese pequeño reset y el cuerpo recuerda cómo autorregularse. Es una terapia de prevención y de cuidado para que el cuerpo se mantenga afinado y no enfermemos. Con ella se mantiene un estado de equilibrio. ¿Ves el patrón? En todos estos hábitos hay un protagonista silencioso, el nervio vago. Es el puente entre el cerebro, las emociones, el intestino y las defensas. Activarlo es como actualizar el sistema operativo para que todo funcione en armonía. Y lo más bonito, no necesitas nada externo para hacerlo, solo respirar profundo, meditar, agradecer, moverte y cuidar lo que comes y cómo duermes. Al final, diseñar una buena experiencia de usuario empieza en ti mismo. Es como gestionas tu sistema, es como creas entornos internos y externos que favorecen tu bienestar. Porque cuando tú estás bien, todo lo que creas en el mundo digital también se contagia de esa coherencia. El nervio vago es, de hecho, un puente crucial en el cuerpo. Es el principal componente del sistema nervioso parasimpático y establece una de las conexiones más importantes entre el cerebro y el tracto gastrointestinal. Envía información sobre el estado de los órganos internos al cerebro a través de fibras aferentes. Esta comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino y el sistema inmune es fundamental para la regulación de la inflamación y el funcionamiento general del cuerpo. El nervio vago actúa como un jugador clave en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, integrando procesos psicológicos, neurológicos e inmunológicos. Su influencia en el eje intestino-cerebro puede desempeñar un papel en el desarrollo y la progresión de trastornos psiquiátricos, neurológicos y relacionados con la inflamación. Dormir bien, meditar, practicar la gratitud, estimular el nervio vago y hacer ejercicio de fuerza, así como una dieta adecuada, contribuyen a fortalecer la función del nervio vago y, por lo tanto, a optimizar la comunicación entre el cerebro, el intestino y el sistema inmune. Un nervio vago tonificado se traduce en mayor resiliencia al estrés, mejor digestión, menor inflamación y un estado de ánimo más equilibrado. Cohesión y sentido para aplicarlo en beneficio personal. Todos estos puntos están intrínsecamente conectados a través del sistema psiconeuroinmunológico y la función del nervio vago. Estamos constantemente regulando nuestro sistema psiconeuroinmunólogo a través de nuestras acciones diarias. Cada hábito no funciona de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, dormir bien mejora la capacidad de meditar y la meditación puede mejorar el tono vagal, lo que a su vez beneficia la digestión y reduce la inflamación. Estos hábitos, como componentes de un estilo de vida que nutre activamente la conexión cuerpo-mente, utilizando el nervio vago como la metáfora de la autopista que permite esta comunicación. Al final, estas prácticas son accesibles y son pequeñas acciones consistentes que pueden generar grandes cambios en la salud. Algo que no he mencionado antes es que las relaciones sociales y tener un sentido de propósito también son pilares importantes de la salud mental y física. Y antes de despedirme, quiero dar las gracias. Gracias a todos los profesionales que cada día dedican su trabajo, su conocimiento y su vocación a mejorar la vida de los demás. Personas como Antonio Carmona, el doctor Jung Arrizabalaga, Antonio Valenzuela, Xavi Verdaguer y Mario Alonso Puig, que con su ejemplo inspiran a tantos de nosotros a seguir aprendiendo, a cuidar lo que somos y a diseñar experiencias más humanas. Gracias por recordarnos que el conocimiento tiene sentido cuando se comparte, cuando transforma y cuando se pone al servicio de las personas. Soy Sara Bizarro y esto es UX para Todo. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Gracias!